Les había dicho a ustedes que en esta serie consagrada a la obra y la vida en realidad en general de Leo Stravinsky iba a intentar huir de las obras excesivamente frecuentadas del gran compositor. Pero hay una obra que, hágase lo que se quiera y llévese la política que se quiera con Stravinsky, es absolutamente necesario el oír, por muy conocida que sea, porque es una de las obras claves no ya solamente de su producción, sino de toda la historia de la música occidental. Me estoy refiriendo, naturalmente, a la consagración de la primavera. Esta será, pues, una de las excepciones que a lo largo de este ciclo voy a tener que hacer en gracia de la importancia extraordinaria que las obras en cuestión merecen y piden. Así pues, esta charla de hoy va a estar consagrada a la consagración de la primavera y a su entorno, a su alrededor, a lo que, de alguna manera supuso, ambientó, produjo la obra. Cuando Stravinsky compone la consagración de la primavera, es ya un compositor en el principio de su gran carrera. Ha estrenado El pájaro de fuego y ha sido un gran éxito. Stravinsky reparte su tiempo en los veranos en Rusia, en su finca de Ustilug, a la que ahora me referiré, y en Francia o Suiza en el resto del año. La razón de tal ajetreo se debe estrictamente, en gran medida, primero a los vales rusos que le obligaban al compositor a estar cerca de sus actividades, pero sobre todo a la salud de su mujer. Su mujer, su primera mujer, Katerina Nosenko, prima de él igualmente, había sufrido desde muy joven de amagos de tuberculosis, tuberculosis de la que acabó muriendo en los años 30. Parece ser que es un poco la enfermedad de la familia Stravinsky, puesto que él mismo la padeció igualmente, aunque se recuperó de ella, y una de sus hijas, de las dos hijas que tuvo, Stravinsky tuvo cuatro hijos, dos hijas y dos hijos, una de sus hijas murió meses más tarde de su mujer, que es su mujer también, de tuberculosis en los años 30. O sea que esta vida, digamos, errante de Stravinsky, que siempre llevó de una manera o de otra hasta los últimos años, se debe en gran medida, primero, a exigencias profesionales y, segundo, también a exigencias de salud. Su hijo Teodoro, el mayor, Teodoro, como ustedes saben, es la traducción occidental de Fiodor, y Fiodor se llamaba el padre de Stravinsky, que como la nomenclatura antigua de los nombres rusos, su nombre auténtico era Igor Fiodorovich. Pues su hijo Teodoro nos cuenta que él recuerda en su infancia el peregrinar a través de toda Europa con una inmensa balumba de baúles, cestos, etc., con la enorme cantidad de criadas, de nodrizas, todos sus hermanos, más pequeños aún que él, su madre, sus padres, Igor Stravinsky dirigiendo todo como, digamos, un gran capitán de navío. Recuerda los cambios de tren que eran necesarios hacer, primero en Varsovia, después en Berlín, por último en París, para repartirse ya por fin entre Suiza y el sur de Francia. La cosa no deja de tener su gracia y su sabor local. La obra se le ocurrió a Stravinsky muy poco tiempo después de haber estrenado El pájaro de fuego, antes de haber empezado incluso la composición de Petrushka. Esto es prácticamente el año 9, el año 10. Tuvo, según nos cuenta él mismo, una extraña visión un buen día de cómo se sacrificaba en aras de la fertilidad de la tierra a una joven víctima, a una virgen que se ofrecía justamente para la fructificación de la tierra en una tribu primitiva rusa, con arreglo a las viejísimas costumbres ancestrales de los primitivos escitas antes de la cristianización de los mismos. Se puso enseguida la composición de la misma, pero esta composición fue interrumpida justamente por la composición tumultuosa, diríamos, de Petrushka, el segundo gran triunfo de los ballets de Stravinsky, casi casi el que lo lanzó de verdad al gran público, más aún que El pájaro de fuego. Pues bien, la consagración de la primavera, su hilo fue tomado por Stravinsky en Ustilug, en esta finca del sur de Rusia, donde pasaban sus veranos y en donde se hizo construir una casa. Esta región de Ustilug es una región que merece la pena de detenerse un poco en ella, porque nos da ciertas claves de un Stravinsky un tanto desconocido. Stravinsky, es público y notorio que Stravinsky es un hombre que fue terriblemente celoso de su vida privada. Apenas si habló de ella salvo sus amigos más íntimos, y solamente los últimos años de su vida, a través de las confidencias que le hiciera Robert Craft, que luego las publicó en forma de diario con Stravinsky, o de diálogos con Stravinsky de diario propio, sabemos algo más de su vida. Pero hay también que decir que, en fin, en lo que a mí respecta personalmente, he tenido la inmensa suerte, porque ha sido quizá una de las personas que me han influido más en mi carrera como compositor y aún como persona, de haber encontrado a un íntimo amigo de Stravinsky de sus años parisinos, Pierre Subchinsky, igualmente ruso, nacionalizado francés, como Stravinsky lo hiciera más años más tarde, y que, muy próximo a Stravinsky, tanto por sentido, como por educación, como por formación, como por orientación estética en general. Pierre Subchinsky e Igor Stravinsky eran, como su propio nombre lo dice, originarios de la misma región, aunque nacidos en distintas ciudades de Rusia. Todos los apellidos, o casi todos los apellidos en Insky, y son legión, como ustedes saben, rusos, vienen casi todos de la misma región rusa, que es de la zona que se llama la Volinia. Volinia es una zona a caballo entre Rusia y Polonia. Digamos que está muy cerca del sur de la pequeña Rusia, en torno al río Bug. De ahí venía la familia de Stravinsky, que era mitad polaca, mitad volinia, de origen lejano. En fin, uno de los antepasados de Stravinsky, un abuelo o bisabuelo suyo exactamente, abuelo de su padre, se llamaba Ignacio Stravinsky, lo cual hace pensar naturalmente que sería católico y que sería sin duda polaco. Su familia más tarde se convirtió a la religión ortodoxa rusa y emigró a San Petersburgo, pero las raíces, repito, se pueden encontrar en Volinia. De aquí que mucha gente haya atribuido incluso un origen judío a Stravinsky, porque según cuenta el propio Stravinsky, en su pequeña ciudad y finca de Ustilug, prácticamente los únicos no judíos eran él y su familia. El resto era una enorme cantidad de colonia judía que naturalmente fue cuidadosamente masacrada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Esta pequeña finca de Ustilug, se conservan fotografías muy hermosas de una pequeña casa muy art nouveau dentro de una gran planicie, la planicie del este europeo y del oeste ruso, con grandes abedules, grandes sauces, etcétera, etcétera, y el río Bug, que se estira por miles de kilómetros, por cientos de kilómetros en toda esa zona. Y Stravinsky, con su joven familia, a punto de empezar a componer las obras que en aquellos momentos estaba trabajando. La sinfonía que oímos en la charla anterior está compuesta en Ustilug, El pájaro de fuego en gran medida está compuesto en Ustilug, Petrushka en parte también, y La consagración fue empezada igualmente allí. Esta casa, al parecer, fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, cosa que no tiene nada de extraño si se piensa que coincidió con el frente, y se cuenta justamente, curiosamente, que el director de orquesta ruso que visitó no hace tanto tiempo España, Gennady Rozhestvensky, para dirigir la orquesta de la radio y televisión, posee, al parecer, en su colección particular de partituras, un ejemplar de Pour le piano de Debussy, que está dedicado de la mano de Debussy a Stravinsky de una manera bastante curiosa. La obra se llama Pour le piano, o sea, para el piano, y Debussy añadió de su puño y letra: para el piano, sí, pero también para el entretenimiento de mi querido y joven amigo Igor Stravinsky. Esta partitura está comprada por el director Rozhestvensky en una librería de segunda mano de San Petersburgo, lo que hace pensar que, por algún avatar extraño, la casa de Stravinsky, habiendo sido destruida en la Segunda Guerra Mundial, su biblioteca desapareció aquí y allá, y algunas fueron a parar a colecciones particulares, como la de este caso del director ruso que nos ocupa. Todo esto desapareció, Stravinsky perdió todos sus bienes, aunque luego los volvió no tanto a recuperar, sino a rehacer con el tiempo. Parte, repito, de La consagración en la primavera está compuesta a partir del año prácticamente 10 u 11, en esta finca, y luego, durante las temporadas de invierno, en una pequeña ciudad sobre el lago Léman, en Suiza, que se llama Clarens, en una de cuyas pensiones todavía se conservan la mesa en la que Stravinsky compusiera esta obra maestra de la música del siglo XX y de cualquier siglo. Es curioso hacer notar que Stravinsky en aquellos años ya empezaba a formar parte, digamos, de lo que era la pléyade de los compositores disconformes y de los compositores agresivos. No le faltaba razón, puesto que él había sido primero agredido. Si hace en la charla anterior me referí, por ejemplo, a las relaciones de admiración que Stravinsky pudiera sentir por Glazunov cuando compuso su primera sinfonía, cuya influencia es claramente detectable en esta obra, no es menos cierto que Glazunov, un hombre muy importante y muy influyente en la Rusia de aquellos años, hizo todo lo que estuvo en su mano para aniquilar al joven, al entonces joven compositor. Se cuenta, en fin, Arthur Schnabel nos cuenta en sus libros de memorias, que cuando encontró a Glazunov le dijo textualmente que de todos los alumnos que había tenido en su vida, Stravinsky era el que tenía peor oído, un oído más impreciso y más errático, digamos, más impreciso, más embarullado. Stravinsky naturalmente hizo notar, cosa que es rigurosamente cierta, que nunca jamás había sido discípulo de Glazunov, que había sido discípulo de el maestro de Glazunov, que era Rimsky-Korsakov, aunque Glazunov era mayor que él. Y que todas las veces que Glazunov había escuchado algunas de sus obras, sus comentarios habían sido absoluta y totalmente negativos. Que cuando el estreno de la primera sinfonía que oímos en la charla pasada, se limitó a darle la mano y a decirle estrictamente: encantador, encantador, lo cual no deja de ser una manera curiosa de calificar una obra musical, que cuando se estrenaron sus fuegos de artificio, los fuegos de artificio de Stravinsky, obra que le abrió las puertas de la amistad de Diaghilev, dijo simplemente: aquí no hay talento, aquí hay estrictamente disonancia, y que, por descontado, que en las obras que siguieron su rechazo fue total, y que incluso se cuenta que cuando Stravinsky tuvo ocasión de escuchar una presentación del ballet La Primavera de las Cuatro Estaciones de Glazunov y le fue a dar la mano para decirle: te felicito, Alejandro Konstantinovich, el amigo Glazunov se quedó tan absolutamente cortado que no supo ni siquiera contestar. Así pues, nada tiene de particular que Stravinsky, que era un hombre que no se andaba por las ramas ni jamás se anduvo, tomara la iniciativa y jugara el papel, un papel que por otra parte le convenía muy mucho en aquellos años, de compositor disconforme, rebelde y absolutamente, digamos, por así decirlo, iconoclasta. Esto es un poco el ambiente que presidió la creación de esta obra maestra, que es la Consagración en la Primavera. Refrescaré, vamos, muy brevemente el argumento de la misma. Se trata, como ustedes saben, de un ballet en el que se cuenta estrictamente y de una forma muy sumaria, muy sucinta, las ceremonias de una tribu pagana, una tribu rusa pagana, o prerrusa, por así decirlo, pagana, para traer a la primavera. La tierra despierta, se la adora, se hacen una serie de juegos rituales, se conjuran sus fuerzas procreadoras, los jóvenes y las jóvenes hacen un juego de rapto que simboliza de alguna manera la fructificación sexual, para al final, después de una serie de ceremonias, hay un cortejo de un brujo que llega para consagrar el despertar de la tierra, las danzas de la tierra para que la tierra fructifique, y en la segunda parte, por fin, se hace una serie de danzas igualmente rituales, se convoca a los antepasados y al final, con los antepasados presentes, con los muertos presentes y toda la tribu viva, se selecciona a la virgen más hermosa de la tribu que ha de ser sacrificada para que con su sangre riegue la tierra y con ella fructifique la primavera y traiga el alimento para el resto de la tribu. Este argumento muy hermoso, muy sugerente, está servido por una música de que por descontado no voy a intentar describir, puesto que es sobradamente conocida, y que vamos a escuchar a continuación en la versión de la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigiendo el gran maestro George Schulte.